Esta es la segunda parte del sermón titulado Casi Persuadido. Bueno, continuemos aquí con Zacarías. Entonces el ángel dijo: Porque no me creíste, vas a estar mudo hasta que él nazca. Por supuesto, usted conoce el resto de la historia. Él salió del templo y toda la gente quería saber qué estaba pasando, y él no podía decir nada. Esto debe haber sido una situación tremenda y tal vez graciosa. Probablemente tuvo que escribir. Usted sabe lo que pasó cuando Juan el Bautista nació. Todos querían llamarlo Zacarías como su padre, y él sacudió su cabeza diciendo no, y escribió su nombre Juan. Su nombre será Juan. Y no querían aceptar eso. Entonces, finalmente, la mudez fue quitada de su lengua y pudo hablar y decir, su nombre será Juan. Zacarías tuvo que pasar a través de todo esto porque él estaba casi persuadido. Veamos ahora otro caso de alguien quien está casi persuadido. Vayamos a Lucas 18. Todos quieren tener vida eterna, ¿cierto? Todos quieren las cosas buenas que Dios va a dar, ¿cierto? Todos las quieren, pero muchos de ellos las quieren a su propia manera. Entonces, aquí vino un cierto gobernador rico. Vayamos y leamos en Lucas 18 y vamos a comenzar en el verso 18. Lucas, capítulo 18. En el verso 18 dice: Y un cierto gobernador le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí hay otra cosa acerca de Jesús. Él nunca estaba de acuerdo con ningún hombre. En el registro de Mateo, él dice: ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino Dios. Aquí dice lo mismo. Sigamos en el verso 19. Entonces Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, Dios. Jesús continuó respondiendo. Leamos. Conoce los mandamientos. No cometerás adulterio, no cometerás asesinato, no robarás, no harás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: He guardado todos estos mandamientos desde mi juventud. Y tras escuchar estas cosas, Jesús le dijo: Aún careces una cosa. Vende todo lo que tienes y distribuye al pobre, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y él quería vida eterna. Él estaba casi persuadido, estaba haciendo los mandamientos de Dios, maravilloso. Entonces Jesús dijo: Aún careces una cosa, vende todo lo que tienes. Y ahora vamos al verso 23. Pero cuando escuchó estas cosas, llegó a estar muy afligido, porque él era bastante rico. Cuando Jesús vio que él llegó a estar tan afligido, dijo: ¿Cuán difícil es para aquellos que tienen riquezas entrar en el reino de Dios? Casi persuadido, ¿cierto? Pero excluido. ¿Está usted casi persuadido? ¿Usted cree casi todo lo que Dios dice que usted debería hacer? Tengo un folleto aquí y quiero leer de él. Es de un cristiano casi persuadido. El título es Recuerda el día de reposo. Es un folleto muy interesante y es producido por Ministerios Coral Rich. El autor es D. James Kennedy. En la carátula muestra la imagen de la iglesia. ¡Qué iglesia tan impresionante, inmensa y gigantesca! Miren, ese tremendo órgano. Usted pensaría, ¡wow! ¡Qué fantástico! Esto tiene que ser de Dios. Oh, esas personas han llegado a ser cercanas con Dios. Después de todo, vea el tamaño de la coral y el tamaño de los tubos del órgano. ¡Qué cosa tan fantástica que es! Entonces, él escribe un sermón concerniente al día de reposo. Aquellos que guardan el séptimo día piensan, ¡Ey! Toca exactamente el asunto. Y él comienza con Éxodo 20, del verso 8 al 11, el cual dice, lo voy a leer, Éxodo 20, del 8 al 11. Recuerden el día sábado para guardarlo. 6 días trabajarán y harán toda su obra, pero el séptimo día es el sábado del Señor su Dios. En este no hará ninguna obra usted, ni su hijo, ni su hija, ni su siervo, ni su sierva, ni su ganado, ni el extranjero dentro de sus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que está en ellos, y descansó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Usted piensa, sí, este es alguien quien guarda el sábado, ¿no es grandioso? Luego él hace la declaración que los judíos guardaron el día de reposo del séptimo día. Pero los cristianos guardan el primer día de la semana como su día de reposo. Entonces, aquí está él, un ministro quien dice, recuerden el día de reposo, pero él se refiere al domingo. ¿No es eso como los israelitas cuando Dios dijo, vayan a la tierra? Y dijeron, no. Entonces Dios dijo, ok, no van a entrar a la tierra, si es lo que quieren. Ellos dijeron, no, entraremos a la tierra. Entonces, aquí hay un hombre quien cita el día de reposo, cita el séptimo día, pero que dice que es el primer día. Él dice que no deberíamos trabajar en el primer día de la semana. Qué vergonzoso es eso. Aquí, déjenme leer tan solo un poquito de esto. Voy a leer. Hemos llegado a un tiempo cuando los deportes del domingo dominan la escena y somos tan americanos como la torta de manzana. Me gustaría decirle acerca de algo que era americano. El rey James I de Inglaterra, cuando emitió un decreto de su libro famoso de deportes, trajo algo absolutamente nuevo en Inglaterra. Era la iniciación de toda clase de deportes en las tardes del domingo. Entonces, esto no es nada nuevo, los deportes en las tardes del domingo. Sigamos. Esto causó una protesta tremenda de parte de los pastores piadosos y gente piadosa, y trajo tal obstáculo a su iglesia, que los historiadores nos dicen que fue una de las razones primarias de por qué se reunieron los grupos y zarparon 2 años después desde esa tierra a América. Bueno, para cortar la historia, él dice que los peregrinos arribaron y hubo una tormenta en el sábado, así que permanecieron allí en el barco y no desembarcarían en el domingo, porque ellos guardaban el domingo, y entonces desembarcaron hasta después del domingo. Eso es tremendo. Él dice, sigo leyendo, hay unicidad a este mandamiento en nuestro tiempo. ¿No es eso absolutamente increíble? No podía creer esto. Estuve absolutamente asombrado. Él está persuadido que debemos tener un día de los 7. Él está persuadido que el primer día de la semana es el día del Señor. Pero realmente no sabe cuál es el día del Señor. Permítanme leer un poco más aquí. Él dice. Hay unicidad a este mandamiento en nuestro tiempo. Este es el único mandamiento el cual usted como cristiano profesante puede quebrantar y será tentado a quebrantarlo con impunidad en esta tierra. Él está profesando adorar a Cristo. Vayamos a Marcos capítulo 2. Lo que él dice acerca del día de reposo y de lo que no puede y no debería hacer en relación a otros mandamientos, y luego dice que el día de reposo es el primer día de la semana, Es absolutamente increíble. Nunca he tenido algo que sacuda mi mente como lo hizo eso. Vayamos a Marcos, capítulo 2. Vamos a leer en el verso 27. Aquí está Jesús hablando, aquel quien él dice que está adorando, aquel quien él dice que entra en su iglesia, la cual a propósito tiene un ídolo encima del campanario, y está allí cuando el coro canta y el órgano suena y las personas se reúnen el domingo. Jesús dijo, leamos entonces Marcos capítulo 2 en el verso 27. Y les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo de Hombre es Señor incluso del sábado. Él está casi persuadido respecto al día de reposo y coloca una zancadilla a todos. Permítanme leer esto. Obviamente no puede robar ni matar estando usted mismo en peligro de la ley. No mucha gente es tentada a adorar ídolos. Pero él tiene uno justo encima de su iglesia, en la forma de una cruz. Sigo leyendo. Si miente, va a traer sobre usted la censura de por lo menos los cristianos. Si toma el nombre de Dios en vano, seguramente los cristianos van a colocarlo directamente en apuros. Puede ser deshonesto y profanar el día de reposo, y buscar sus propios caminos y placeres, y trabajar, y no estar en problemas con la ley, pero será censurado por los cristianos. Puede incluso ser aplaudido por ellos y colocado como un ejemplo de muchos quienes trabajan en ese día. Por tanto, llega un mandamiento el cual va a ser una prueba si usted ama en realidad a Dios. No puedo creer lo que acabo de leer. Él está diciendo que el primer día de la semana es el día de reposo y no el séptimo día. Cuando cita aquí que el séptimo día es el día de reposo del Señor y Jesucristo es el Señor del día de reposo. Luego continúa y dice, ¿está usted realmente preocupado acerca de lo que Dios piensa? ¿Está usted realmente preocupado de lo que Dios dice? Esto es interesante. Él debe preguntarse a sí mismo esas preguntas concerniente a lo que Dios dice en relación a lo que Dios nos ha enseñado en la Biblia respecto al día de reposo. Vayamos ahora a Primera de Reyes, capítulo 18. Y aquí hay algunas personas que estaban trabadas entre dos opiniones. De cualquier forma, estaban casi persuadidos. Entonces, Dios tuvo que ser claro. En Primera de Reyes, capítulo 18, encontramos que este es un registro de Acab y Elías. Y Acab era el rey, y él era un rey malvado, y era malo, e hizo cosas horribles y terribles. Se casó con Jezabel, quien era la hija del sumo sacerdote cananeo. Él hizo a todo Israel ser idólatra, al adorar a Baal. Entonces ellos tuvieron una reunión. Vayamos allí y leamos en Primera de Reyes capítulo 18. Y vamos a comenzar en el verso 17. Primera de Reyes capítulo 18. En el verso 17 dice así. Y sucedió. Cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, ¿eres tú el que inquieta a Israel? Y él respondió, no he inquietado a Israel, pero tú y la casa de tu padre, sí, en que han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a Baalim. Y Baalim, con el im, al final significa muchos baales o señores. Sigamos leyendo. Ahora, por tanto, envía y reúneme a todo Israel en el monte Carmelo, y 450 de los profetas de Baal, y 400 de los profetas de Acera, quienes comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y Elías vino a todo el pueblo y dijo: ¿Cuánto tiempo vacilarán entre dos opiniones diferentes? Y en esto es que mucha gente está dividida. Están casi persuadidos, casi creen. ¿Está usted dividido entre dos opiniones? ¿Quiere servir a Dios? ¿Quiere servir a Dios a su manera, en cada forma como Dios le dice que haga? ¿Está realmente convencido de eso? ¿O está casi persuadido? Va a llegar un tiempo, justo como con el pueblo de Israel aquí. Ellos estaban divididos entre dos opiniones, y Dios los hizo escoger. Va a llegar un día en su vida, exactamente como esto, que Dios va a ejercer presión en su vida, y usted va a tener que escoger a quién servirá y cómo servirá. Entonces avancemos con el registro aquí. Él dijo, volvamos a leer. ¿Cuánto tiempo vacilarán entre dos opiniones diferentes? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es Dios, entonces síganlo. Y el pueblo no le respondió ni una palabra. Sigamos, verso 22. Y Elías dijo al pueblo: Yo, solo yo, quedo como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Entonces él dijo: Vamos a hacer un pequeño concurso aquí, amigos. Resumiré la historia. Él dijo: Vamos a tomar dos toros y vamos a tener a los sacerdotes de Baal por aquí y ofrecerán su sacrificio y yo ofreceré el mío. Y el Dios que responda por fuego, él es el Señor. Entonces les dijo a los profetas de Baal, leamos en el verso 25. Y Elías dijo a los profetas de Baal: Escojan un toro para sí mismos y preparen primero, porque ustedes son muchos, y llamen en el nombre de su Dios, pero no coloquen fuego bajo él. Entonces tomaron el toro, el cual les fue dado, y lo prepararon, y llamaron en el nombre Baal desde la mañana incluso hasta el mediodía, diciendo: Oh Baal, escúchanos. Pero no hubo voz, ni alguno quien respondiera. Entonces saltaron hacia el altar que fue hecho. Entonces sucedió al mediodía que Elías se burlaba de ellos y dijo: Griten duro con una gran voz, porque él es un Dios. O está meditando, o está buscando, o está en un viaje. Tal vez está dormido y debe ser despertado. Y ellos gritaron con una fuerte voz y se cortaban ellos mismos con cuchillos y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. ¿No es eso agradable a Dios, cortarse a sí mismo, dejar que la sangre escurra y golpear su espalda y golpear su carne y hacerse a sí mismo picadillo y saltar arriba y abajo y gritar: ¡Oh Baal! Sigamos leyendo. Entonces sucedió, cuando el mediodía había pasado, y cuando profetizaron hasta la ofrenda de oblación de Elías, esto es cuando debía ser ofrecida, no hubo ni voz ni alguno para responder, ni nadie quien prestara atención. Sigamos en el verso 30. Y Elías dijo a todo el pueblo: Acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a él, y él reparó el altar del Señor que había sido derribado. Y Elías tomó 12 piedras, de acuerdo al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quienes la palabra del Señor vino diciendo: Israel será tu nombre. Y con las piedras él construyó un altar en el nombre del Señor, e hizo una zanja alrededor del altar, suficientemente grande para contener dos medidas de semilla. Y arregló la madera, y cortó el toro en pedazos, y lo colocó sobre la madera, y dijo: Llenen cuatro jarras con agua. Imagine eso. Esto fue después de 3 años y medio de sequía, y el agua era muy preciosa. Entonces él dijo, leamos, Llenen cuatro jarras con agua y derramen sobre el holocausto y sobre la madera. Y dijo, háganlo la segunda vez. Y lo hicieron la segunda vez. Y él dijo, háganlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Y el agua corrió alrededor de todo el altar, y él llenó la zanja también con agua. Note cómo oró Elías. Él no tenía que estar persuadido, él ya lo estaba, él sabía. No había ninguna división de opinión con Elías. Ahora aquí están las circunstancias imposibles. Leamos. Entonces sucedió, a la hora de la ofrenda de la oblación, Elías el profeta se acercó y dijo. Note la oración corta, leamos. Señor, el Dios de Abraham, Isaac y de Israel, sea conocido este día que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas por tu palabra. Óyeme, oh Señor, óyeme, que este pueblo pueda saber que tú eres el Señor Dios, y que tú has vuelto sus corazones nuevamente. Entonces, el fuego del Señor cayó, y consumió el holocausto, y la madera, y las piedras, y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Y cuando todo el pueblo vio, cayeron sobre sus caras, y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Entonces quiero preguntarle, ¿qué es lo que va a persuadirlo? ¿Y en qué grado de persuasión va a estar? ¿Totalmente o casi persuadido? No puede estar en ambas. El Nuevo Testamento dice, nadie puede servir a dos maestros. O amará a uno y odiará al otro, o se sujetará a uno e ignorará al otro. No puede servir a Dios y a Mamón. Usted no puede servirle a Dios a su manera. No puede tomar las palabras de Dios como este ministro hizo, refiriéndose al sábado y decir, amigos, esto aplica al domingo, el primer día de la semana, cuando Dios dice que es el sábado, el séptimo día de la semana. Y luego, sutilmente, torcer todo. Y de repente la gente es persuadida que el primer día de la semana es el día de reposo. Veamos otro par de escrituras aquí, mientras tratamos de responder esta pregunta. Vayamos al libro de Lucas. Mientras vamos allí, esto fue un ejemplo tremendo con Elías, y el pueblo, y el sacrificio, y todo lo que estaba pasando allí con los profetas de Baal. Y por supuesto, usted conoce el resto del registro, donde tomaron y mataron a todos los profetas de Baal. Por supuesto, usted sabe incluso lo que pasó después que Elías pensaba que él era el único profeta que quedaba en la tierra. Él fue al monte Horeb, fue a una cueva y dijo, «Oh, Señor Dios, estoy desanimado. Jezabel me persigue y sé que nos deshicimos de todos esos profetas». Entonces, usted conoce el registro donde Dios dijo, «Elías, tengo 7000 que no han doblado rodilla a Baal. Ahora levántate y ve a hacer tu trabajo en la forma como debes hacerlo». Él no le respondió en el terremoto, no le respondió en el fuego, no le respondió en el torbellino, sino fue una suave voz. Entonces Dios fue misericordioso con Elías. Él dijo, «No temas a Jezabel, levántate y haz lo que necesitas hacer». Entonces es la misma cosa en su vida. No se siente allí y piense acerca de todas las cosas contrarias, todas las cosas que lo mantienen atrás. Es un carro, es la esposa, una casa, cualquier persona en la iglesia a la que pertenece, sus amigos, sus parientes. Después de todo, ¿qué pensarán ellos? Entonces, si usted está casi persuadido, permítame leerle una parábola para hacerle saber que usted no puede tan solo hacer lo que piensa que debe hacer, sino más bien tiene que hacer lo que Dios le dice que debe hacer. Vayamos entonces a Lucas capítulo 17. Y vamos a leer en el verso 5. Aquí hay una parábola tremenda donde hay una lección absolutamente magnífica para nosotros. Hay muchas cosas diferentes que podemos aprender, pero esta es realmente tremendo. Entonces, Lucas capítulo 17, en el verso 5, dice así: Luego los apóstoles le dijeron al Señor: incrementa nuestra fe. Pero el Señor dijo: si tuvieran fe como una diminuta semilla de mostaza. No sé si ha visto alguna vez una semilla de mostaza, pero es una semilla diminuta, diminuta, polvo de semilla. Sigamos leyendo. Pudieran decir a este árbol de sicomoro: desarráigate y sé plantado en el mar, y les obedecería. Eso es una orden mayor, ¿cierto? Entonces los apóstoles no podían entender bien eso. Entonces él continúa, sigamos leyendo, en el verso 7. Pero ¿cuál de ustedes, teniendo un siervo arando o pastoreando, le dirá inmediatamente cuando venga del campo? O, ha trabajado un día duro, ha estado afuera en el campo, vaya y coma. Sigamos leyendo. Ven y siéntate y come. Más bien, no le dirá: prepara para que pueda comer y cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después puedes comer y beber. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuánto creen ustedes que aguantarían con eso? ¿Cuánto cree que su sindicato aguantaría con eso? Aquí, en el sur de California, están teniendo un gran paro con todos los grandes supermercados, porque no quieren que su gente trabaje. Puede imaginar, aquí usted en el campo, arando, y eso es un trabajo duro. ¿Ha estado alguna vez detrás de un buey arando en el polvo, con el calor, el olor, las moscas y las aves revoloteando alrededor? Y usted lleno de polvo y sucio, alimentó al ganado, a los burros, ordeñó las vacas, llega a la casa y el maestro dice: vaya, límpiese, y quiero que haga de comer para mí y que me sirva. Y cuando todo haya sido hecho, puede comer. Esa es una orden mayor, ¿cierto? Ah, les aseguro que estarían agradecidos cuando no tengan que trabajar más para esa persona. Y está allá afuera cocinando la comida y muriendo de hambre, y no se atreve a poner su dedo para tomar un bocado, ¿cierto? Porque será golpeado con látigo si lo hace. Él dice: y después puedes comer y beber. Note el verso 9. ¿Está agradecido a ese siervo porque hizo las cosas que le fueron ordenadas? Tan solo porque hace las cosas que le son ordenadas, ¿es en verdad eso algo grande para Dios? Entonces, aquí está eso con el hombre que dice: oh, los cristianos siempre guardaron el primer día de la semana, el cual es su día de reposo. Y vamos a tomar la palabra de Dios, y vamos a poner allí el primer día de la semana, y vamos a guardar este como el día de reposo y hacerlo santo. Y no quiero a ninguna persona trabajando. No quiero a ninguno de ustedes yendo a esos deportes. No quiero a ninguno de ustedes haciendo su propio placer. No quiero a ninguno de ustedes haciendo sus propios negocios en el primer día de la semana, el día de reposo del Señor. Aun si guardaran el reposo del séptimo día, aun si hiciera todo lo que Dios le ordena que haga, ¿ha hecho algo merecedor de que Dios le agradezca o solo ha hecho lo que le fue ordenado? Solo ha hecho lo que le fue ordenado. Note la parte final del verso 9. Él dice: ¿está agradecido a ese siervo porque hizo las cosas que le fueron ordenadas? No creo. Claro que no. Sigamos leyendo en el verso 10. Asimismo, ustedes también, cuando hayan hecho todas las cosas que les son mandadas, digan: somos siervos inútiles, porque hemos hecho todo lo que estábamos obligados a hacer. ¿Está usted casi persuadido? Vayamos y veamos lo que Dios dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Y aquí está un grupo de personas, justo en el tiempo final, que están casi persuadidas que el camino de Dios es correcto. Aquí, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, encontramos una iglesia que está casi persuadida, vacilando entre dos opiniones: si van a hacer realmente todo lo que Dios dice o no. Y ya que no están totalmente persuadidos, están en problema. Leámoslo aquí, vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 15. Él está hablando a la iglesia de los laodicianos. Él dice, leámoslo: yo conozco sus obras, que no son ni fríos ni calientes. Dios quiere lo uno o lo otro. Él no lo quiere a usted casi persuadido. Él lo quiere frío, teniendo nada que ver con él, o caliente, totalmente encendido por Dios. Él dice: me gustaría que fueran fríos o calientes. Eso es lo que quiero, él dijo. Sigamos. Entonces, porque son tibios, son casi persuadidos, casi deseando hacer lo que Dios dice. Sigamos leyendo. Y no son ni fríos ni calientes, los vomitaré de mi boca. ¿No es esa la forma en que es? Si le gusta el café caliente, ¿usted preferiría té helado o café caliente en vez de café tibio que sabe feo? O intente esto: tome 3 tazas de agua, una fría, una tibia y una caliente. Ponga su mano en la fría. Su mano se pone un poco fría. Luego tome esa mano y sosténgala en la tibia. Va a sentirse caliente. Así, esas personas que están casi persuadidas están convencidas que están haciendo la voluntad de Dios. Luego tome el pocillo caliente y sosténgalo, y téngalo tanto como pueda. Cuando su mano se acostumbre al calor, retírela y póngala en la tibia, y se siente fría. Eso nos dice que todas las cosas son relativas en relación de cómo las vemos, pero no son relativas a la vista de Dios. Entonces, aquí está toda esta iglesia, todo este grupo de personas tibias. Él dice: los vomitaré de mi boca. Para hacerlo más difícil, sigamos leyendo. Porque dicen, entonces están hablando a espaldas de Dios. Leamos: soy rico y me he hecho adinerado y no tengo necesidad de nada. Sí, lo hemos hecho. Dios está con nosotros. Sigamos leyendo. Y no entienden que son desgraciados y miserables y pobres y ciegos y desnudos. Esto es espiritualmente, porque están casi persuadidos. Entonces Dios dice, sigamos leyendo: les aconsejo que compren de mí oro purificado por fuego. Dios va a poner la prueba y la puerta del problema y tribulación y persecución para probar su persuasión. Y en ese tiempo, será usted como la gente que dijo, después del sacrificio de Elías: el Señor, Él es Dios. En ese tiempo dirá: Señor, todos tus caminos son rectos y buenos, y se arrepentirá. Sigamos leyendo. Él dice: les aconsejo que compren de mí oro purificado por fuego, para que puedan ser ricos, y ropas blancas, para que puedan estar vestidos, y la vergüenza de su desnudez no pueda ser revelada, y unjan sus ojos con colirio para que puedan ver. porque cuando está totalmente persuadido, puede ver. Las escamas del engaño caen. Entonces Dios dice: no creo que soy muy duro con usted. Él dice, leamos: a tantos como amo, regaño y castigo. Por tanto, sean celosos y arrepiéntanse. Tome su estancia de casi persuadido y llegue a ser totalmente y completamente persuadido, porque eso es lo que Dios quiere. Vayamos a Marcos 12 y terminaremos allí. Quiero mostrarles cómo Dios quiere que seamos hacia Él en todo, no estando casi persuadidos y tomando y escogiendo lo que queremos y no queremos hacer, lo que haremos y no haremos, y luego empezar a acusar a Dios porque no salimos del camino y hablamos de regreso con Dios y decimos: mira, lo logramos de todos modos porque somos ricos e incrementados con bienes y no necesitamos nada más de Dios. Incluso hubo un hombre, una alta figura religiosa, que dijo una vez: porque he estado en la iglesia por tanto tiempo y he servido a Dios también todos estos años, Satanás ya no está más interesado en mí. ¿Necesita que le diga qué pasó? ¿Qué dice el proverbio? La arrogancia viene antes de la caída, y él cayó. Dios no discrimina personas. Si somos casi persuadidos, entonces necesita preguntarse esta pregunta. Vayamos allí, Marcos capítulo 12, y vamos a leer desde el verso 29. Marcos capítulo 12, en el verso 29. Dice así: entonces Jesús le respondió: el primero de todos los mandamientos es: oye, oh Israel. Ponga su nombre justo aquí, no tan solo Israel, porque eso lo hace pensar que Dios le está hablando a alguien más. Ponga su propio nombre allí. Nuestro único Dios es el Señor, el Señor. Llamarán al Señor su Dios. Esto es como Dios quiere que sea. Sigamos, leámoslo con atención. Con todo su corazón, y con toda su alma, y con toda su mente, y con toda su fuerza. Este es el primer mandamiento. Y es la cura para dejar de ser casi persuadido. Siguiendo al Señor totalmente, totalmente de rodillas ante Dios, haciendo lo que Él dice. Y entonces, no será como el rey Agripa, y dirá: estoy casi persuadido. Será capaz de decir: estoy totalmente persuadido.